Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Violentas reacciones tras apertura de embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Grupo de Lima analiza en México posibles acciones ante inminencia de elecciones en Venezuela. Entre tanto, Estados Unidos diseña estrategia para presionar a Maduro, afirma a La Voz de América, asesor de seguridad nacional. Persiste descontento y crece cifra de muertos en Nicaragua. Y un ambicioso proyecto de transporte subterráneo toma forma en Los Ángeles.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Ministros de Relaciones Exteriores, integrantes del Grupo de Lima, se reúnen en México para hacer un último llamado al gobierno de Venezuela para suspender las elecciones presidenciales previstas para el 20 de mayo. Hasta allí se trasladó Gesell Tobías para acompañar el desarrollo de las reuniones. Gesell, ¿cuáles son las perspectivas de la eventual suspensión de las elecciones en Venezuela tal como demanda el Grupo de Lima?
Es muy poco probable que ocurra, Belén. Justo me encuentro en frente al edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde hace, como tú lo mencionabas, unos minutos atrás se llevó a cabo la reunión del Grupo de Lima. Prácticamente el resultado de este Grupo de Lima es una declaración más en donde dan una especie de ultimátum al gobierno de Nicolás Maduro para que no realice las próximas elecciones del 20 de mayo. Si el gobierno decide continuar, el Grupo de Lima aseguró que van a realmente implementar consecuencias físicas, consecuencias económicas a Venezuela. No dieron detalles de cuáles específicamente van a hacerse. Se trata de suspensiones de tratados comerciales bilaterales o qué tipo de suspensiones. Ahora, hay que mencionar que hay dos aspectos importantes en esta reunión. Una es que participó Estados Unidos por primera vez en este grupo del que no pertenece, y segundo es que Canadá ofreció más ayuda a Colombia para recibir a los refugiados venezolanos.
Muchísimas gracias, Gesell. Y hay que recordar que también durante estas reuniones del Grupo de Lima se buscarán acordar acciones urgentes para atender la crisis humanitaria que azota a la nación sudamericana. Por otro lado, en Estados Unidos, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, aseguró que la estrategia de Estados Unidos para presionar al gobierno de Venezuela está en proceso y resaltó la importancia de que los países de la región actúen en el mismo sentido.
Venezuela se dirige hacia unas elecciones presidenciales rechazadas por una gran parte de la comunidad internacional.
¿Qué carajo me importa lo que diga Washington?
En conversación con La Voz de América, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca para política exterior, John Bolton, explicó la posición de la Casa Blanca sobre el cuestionado proceso.
Para que haya elecciones reales, libres y justas en Venezuela, Maduro debería estar fuera. Pero él ha creado, después de Chávez, un sistema realmente represivo y es un problema profundo.
El canciller venezolano Jorge Arreaza ha exigido respeto por parte de los gobiernos que se han unido para rechazar los comicios y sus posibles resultados. Entre tanto, desde Washington, Bolton sugiere que la presión sobre el presidente Nicolás Maduro seguirá aumentando y más gobiernos se sumarán a esta.
Incrementar la presión sobre Venezuela y la divulgación sobre lo que sucederá allí es algo que ojalá otros países latinoamericanos se decidan a hacer también. Esto es un proceso, pero lo que no debemos hacer es considerar aceptable ver este tipo de regímenes autoritarios en el hemisferio occidental.
Con la mirada puesta en la crisis que vive el país sudamericano, el asesor de seguridad nacional no pierde de perspectiva los lazos ideológicos que unen a Venezuela y Cuba.
Es una tragedia lo que ocurrió y sigue ocurriendo en ese país bajo los gobiernos de Chávez y Maduro. La economía está colapsada. La gente está realmente en una situación difícil. La influencia de Cuba ha crecido. En la región se refieren al problema en ocasiones como Cubazuela, debido a la influencia de Cuba en ese país.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Mientras en Venezuela crece la preocupación tras el embargo de las instalaciones y bienes de la estatal Petróleos de Venezuela en el Caribe tras un multimillonario arbitraje, situación que se suma a la mayor reducción de la producción de petróleo según la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
ConocoPhillips puso a Petróleos de Venezuela en una situación compleja. La victoria de la tercera mayor petrolera estadounidense tras una demanda legal interpuesta ante la Cámara Internacional de Comercio obliga a la firma estatal venezolana a pagar 2.040 millones de dólares por daños producidos tras la nacionalización unilateral. Una de las consecuencias inmediatas del fallo sería de enorme gravedad para el gobierno de Nicolás Maduro, pues abre la puerta a la posible confiscación del petróleo y el embargo de activos internacionales pertenecientes a esa nación. El experto en el tema petrolero John Goycochea manifestó que esa decisión se traducirá en un embargo marítimo para la estatal Petróleos de Venezuela.
Implica que nosotros, si mandamos un barco de petróleo a otro país, nos lo pueden agarrar en aguas internacionales, y que el petróleo que tenemos en las refinerías de estas cuatro islas puede ser objeto de embargo inmediato. Alguno de ellos ya ha sido embargado. Entonces, quiero que entiendan esto, la gravedad, porque esto es un bloqueo, prácticamente un bloqueo marítimo al petróleo venezolano.
Y legisladores en Caracas hablan ya del impacto que tendrá ese posible embargo en la ciudadanía de la nación sudamericana.
¿Cómo afecta esto a la población? Pues directamente, porque PDVSA le aporta a Venezuela casi la totalidad, el 100% de las divisas que entran en este país. Entonces, ¿con qué van a pagar las cajas CLAP? ¿Con qué van a importar alimentos, medicina?
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro asegura que su país no depende de un embargo petrolero de Estados Unidos.
Es una medida ilegal a la luz del derecho internacional. Es una medida inconveniente a la luz de los intereses de los Estados Unidos y de Venezuela. Venezuela, en todo caso, no depende de un embargo petrolero de Estados Unidos. No dependemos hoy ni dependeremos mañana. Venezuela tiene mercados internacionales para su petróleo.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Después de la pausa, vía libre para investigar violencia en Nicaragua y recrudece conflicto en la frontera de Gaza.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Tras casi un mes del inicio de las manifestaciones contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, la situación no mejora. Mientras se aproxima el plazo fijado por la Iglesia para entablar un diálogo, las denuncias de persecución continúan. Celia Mendoza siguió de cerca el desarrollo de los acontecimientos en Nicaragua desde el inicio de las protestas. Celia, a poco de cumplirse el plazo, ¿cuáles son los requisitos que está demandando la Iglesia al gobierno de Daniel Ortega?
Belén, básicamente lo que la iglesia quiere es que se acaben con las represiones contra la población civil que se está manifestando pacíficamente, algo que hasta el momento no ha sucedido, de acuerdo a los reportes que tenemos desde Nicaragua, pero al mismo tiempo que se acaben con los grupos que actúan al margen de la ley y que son turbas que están actuando violentamente. Algo que el gobierno sí ha hecho es que ha permitido la entrada del Comité Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, algo que permitirá el inicio del diálogo el próximo miércoles a las 10 de la mañana.
A 25 días de que se iniciaran los disturbios, hoy se registran al menos 50 muertos y cientos de heridos. Esto al tiempo que la Iglesia Católica hiciera el sábado un llamado para que el gobierno de Daniel Ortega cree las condiciones adecuadas para comenzar un diálogo en un término de 72 horas. Entre tanto, jóvenes en Nicaragua denunciaron ante La Voz de América la persecución de la que han sido víctimas tras participar en las manifestaciones y brindar ayuda a los heridos.
Con miedo.
El joven dijo haberse convertido en objetivo de las autoridades tras, según él, haber hecho público a través de Facebook Live un video de denuncia de lo sucedido dentro de la Universidad Politécnica durante los primeros días de las manifestaciones.
Si ellos siguen en el poder, de una u otra forma van a trabajar para encontrar mi ubicación y tratar de callarme o tratar de golpearme. Siempre correría peligro mi vida.
Sin embargo, este lunes, tras peticiones de la Iglesia, el gobierno de Daniel Ortega aceptó que miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA visiten el país. Así lo anunció en su cuenta de Twitter Paulo Abrao, secretario ejecutivo del organismo.
Confirmamos que el gobierno de Nicaragua acaba de expresar su anuencia para que en el menor tiempo posible la CIDH realice visita de trabajo para observar la situación de derechos humanos en el país.
Aún así, organizaciones como la Asociación Nicaragüense para los Derechos Humanos denuncian los abusos y la falta de confianza en el gobierno.
Sobre todo, que se garantice el derecho a la vida de los promotores y defensores de derechos humanos que hoy estamos en peligro junto a nuestra familia de ser eliminados simplemente por ejercer y garantizar esos derechos que le asisten a toda la sociedad nicaragüense.
Mientras tanto, grupos estudiantiles están denunciando las acciones del gobierno y algunos de ellos aseguran que no participarían en este diálogo que está propuesto para esta semana.
Muchas gracias, Eli. Recordemos que el oficial del Alto Comisionado por los Derechos Humanos de la ONU también había solicitado la conformación de una comisión que investigue de manera independiente y transparente las muertes durante las violentas protestas. Mientras los gobiernos de Estados Unidos e Israel celebran la apertura de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, el mundo árabe ve el traslado de la misión diplomática como una afrenta. Violentas reacciones se registraron en la frontera de Gaza mientras crece el número de muertos.
Hace exactamente 70 años, a casi esta misma hora, Ben Gurión declaró la independencia de Israel. Tan solo 11 minutos más tarde, el presidente Harry Truman hizo de Estados Unidos la primera nación en reconocer al renacido Estado de Israel. Hoy inauguramos la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, Israel.
La decisión del mandatario estadounidense fue aclamada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante la ceremonia oficial.
Thank you, President Trump.
Gracias al presidente Trump y a todos ustedes por hacer la alianza entre Estados Unidos e Israel más fuerte que nunca.
Y pese a que la administración Trump se declaró dispuesta a facilitar el proceso de paz en el Medio Oriente, la facción radical palestina Hamas condena sus acciones.
Trasladar la embajada estadounidense a Jerusalén será un desastre para el gobierno americano y un día negro para la historia del pueblo estadounidense porque son socios de la ocupación.
Las protestas en la franja de Gaza dejan un alto saldo de muertos y heridos a pesar de que las fuerzas israelíes afirmaron actuar con mesura. No lo evaluó así la alta comisión de la ONU para los Derechos Humanos.
Hemos visto la estremecedora matanza de decenas de manifestantes y cientos de heridos y otros en Gaza por municiones vivas israelíes. Los autores de estas flagrantes violaciones deben hacerse responsables por sus actos.
La corresponsal de La Voz de América en el Medio Oriente, Reina Benjavib, analizó el impacto del traslado de la embajada.
La realidad geopolítica, quizás diría yo, está un poco cambiando en todo este Medio Oriente tan convulso y que está tan... En todo momento puede pasar algo, en cualquier momento asalta la chispa. Entonces, esto es importante destacarlo porque yo creo que con la apertura de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, habrá un antes y un después de la región.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Siguen las pruebas de amistad y de reducción de la tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos. Pero es difícil entender qué pasará en Singapur el 12 de junio cuando se encuentren el presidente Donald Trump y Kim Jong-un. Comenzamos con expertos para conocer qué piensan acerca de la situación.
Corea del Norte anunció que desmantelará su centro de pruebas nucleares. Sin embargo, muchos se preguntan qué hay detrás de este aparente acto de buena voluntad hacia la paz en la península de Corea, en tanto que otros señalan que esta es solo una muestra de la fragilidad del régimen.
Demuestra que las sanciones que imponieron a Obama y luego también Trump han servido muy bien. Que realmente han acorralado a Corea del Norte y que obviamente cualquier apoyo económico y financiero que le esté dando China no es lo suficiente para llevar el régimen.
Otros creen, sin embargo, que Corea del Norte no se desarmará del todo, especialmente si se considera que ya en el pasado había prometido la desnuclearización sin llevarla a efecto. Al fin y al cabo, tiene muy buenas razones para no renunciar definitivamente a sus armas.
Corea del Norte tiene motivos para retener su programa, como más o menos he mencionado. También tiene motivos para desarmarse. Claro, sería arriesgado para los norcoreanos porque podrían ser un buen día, si no por Trump, por otro presidente bombardeado. Gaddafi negoció y fue aliado de George W. Bush. Pero vino Barack Obama, la primavera árabe, pues las cosas cambiaron.
Todo esto, según Lajos Sasdi, podría ser solo una estratagema para apaciguar al presidente Donald Trump si se considera su imprevisibilidad.
Puede ser simplemente algo para exorcizar el espectro de un ataque inminente como parecía que iba a ser.
Otros expertos aducen que el centro de pruebas nucleares es ya inutilizable por el número de masivas explosiones que han tenido lugar allí, que Corea tiene otros sitios en donde ejecutar estas pruebas. Hay quienes dicen, por otro lado, que la salida de Estados Unidos del convenio nuclear con Irán podría complicar el acuerdo con Pyongyang. Sin embargo, Vanessa Neumann piensa diferentemente.
O sea, no son dos países que se confían uno del otro para nada. Desconfiar menos uno del otro es casi imposible, francamente. Entonces, ya estás empezando de cero.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
En breve, elevados costos obligan a estudiantes a cruzar una frontera. Y de las misiones espaciales al tráfico en Los Ángeles.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Los costos de la educación superior en Estados Unidos llevan a un incremento en las solicitudes de inscripciones de estudiantes de secundaria en universidades de Canadá. Sin embargo, al finalizar sus estudios, estos jóvenes, dicen expertos, buscarán empleo en suelo estadounidense.
Un estudio reciente revela un incremento notable de solicitudes de inscripción en la Universidad de Toronto.
No tan solo 75%, un incremento del 75% del 2016 al 2017, sino estamos hablando de un incremento del 30 al 35% del 2015 al 2016. Es una cifra que va en aumento progresivamente desde el 2015.
El notable incremento se le atribuye a los excesivos costos de las matrículas universitarias en los centros de educación superior estadounidenses. Por fortuna, para quienes buscan educarse en Canadá, los estándares educativos de ese país son válidos en Estados Unidos.
Y que el precio se reduce no tan solo a la hora de la matrícula, sino también a la hora de vivienda, a la mitad o al 60%, se hace muy atractiva la oferta para los estudiantes americanos emigrar hacia Canadá.
Además, existe también la probabilidad de que estos jóvenes reciban otros incentivos en ese país.
Recuerda que el gobierno canadiense tiene muchos programas sociales que ayudan y fomentan la estadía del ciudadano en Canadá. Y tiene muchos programas para atraer también a ciudadanos. Es por lo menos el caso de la salud, en donde tiene programas superiores a los Estados Unidos.
Sin embargo, el profesor Gustavo Mosquera estima que si bien son muchos los alumnos que podrían emigrar, la gran mayoría decidirá regresar a Estados Unidos a culminar sus estudios.
El mismo hecho de que las empresas o las grandes corporaciones siguen teniendo sus headquarters o sedes principales en los Estados Unidos. Y acuérdate que es un atractivo para todo aquel que busque estudiar una licenciatura, un programa de posgrado, un programa de doctorado, llegar a las grandes corporaciones.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Los estratosféricos sueños del ícono de la innovación Elon Musk comienzan a hacerse realidad. Por una parte, su compañía SpaceX lanzó uno de los cohetes espaciales más fiables jamás construidos. Paralelamente, reveló en Los Ángeles detalles de un túnel subterráneo que algunos creían imposible.
Varios accidentes automovilísticos recientes en los que se vieron envueltos autos Tesla ponen bajo la lupa el innovador sistema de conducción eléctrico autónomo de la firma.
3, 2, 1, liftoff.
No obstante, su director, Elon Musk, celebró el éxito del lanzamiento del modernizado cohete Falcon 9, una victoria para otra de sus compañías, SpaceX. El propulsor, estrenado tras 8 años de pruebas, podrá ser reutilizado con el fin de transportar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Tras el envío de un satélite de Bangladesh a la órbita espacial, la misión culminó con un aterrizaje perfecto.
El equipo de SpaceX se está volviendo loco.
El multimillonario tecnológico también celebró avances con otra de sus grandes apuestas, un túnel subterráneo para desatascar el tráfico automotor de una de las ciudades más congestionadas del mundo, Los Ángeles. Musk reveló un vídeo que muestra cómo un tramo de su ambicioso proyecto en la ciudad californiana ya está casi finalizado. Hace 2 años, el emprendedor compartió su frustración a través de la red social de Twitter.
El tráfico me está volviendo loco. Voy a construir una máquina perforadora de túneles y empezaré a excavar.
Los casi 5 kilómetros de raíles serán capaces de movilizar coches y personas a velocidades de hasta 1.200 kilómetros por hora. Conductores y astronautas de todo el planeta están a la espera. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Más adelante, calzado para ayudar a pacientes con Parkinson. Y cuando la innovación no tiene límites.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
unas 200 aplicaciones fueron suspendidas por Facebook por posible mal uso de la información de los usuarios, anunció este lunes la red social. El anuncio tiene lugar tras una exhaustiva investigación como consecuencia del escándalo por el uso indebido de datos de millones de usuarios. Investigadores en los Países Bajos han demostrado que el uso de calzados con guía láser pueden aliviar los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Los científicos trabajan en un prototipo que ayude a contrarrestar la inmovilidad de los pacientes.
Es un síntoma común de la enfermedad de Parkinson, la sensación de estar pegado al piso, incapaz de moverse a pesar del deseo de seguir caminando. Los zapatos guiados por láser pueden contrarrestar esta congelación de la marcha, dicen los investigadores en los Países Bajos. Al proyectar una señal visual en el suelo para que la sigan, muchos pacientes pueden superar esta inmovilidad repentina.
La idea es utilizar una luz láser que pueda ayudar al paciente a seguir caminando. Por lo tanto, una luz continua o una luz que se enciende cuando es necesario proporcionan una especie de señal que los ayuda a dar un paso para tener la sensación de que tengo para dar el siguiente paso.
Las almohadillas, sensibles a la presión en el talón, disparan el rayo láser con cada paso. En experimentos de laboratorio, los investigadores provocaron una congelación de la marcha, presentando obstáculos a los pacientes.
Lo que hacemos es crear una configuración tal que tengan que atravesar pasajes angostos o tener que dar la vuelta a las sillas o simplemente dar un giro. Y si usan los zapatos, realmente están en mejores condiciones de seguir caminando.
Usando esos zapatos prototipo, un estudio publicado en la revista Journal of Neurology mostró que los episodios de congelación se redujeron en un 46% en los pacientes de prueba. La compañía británica Walk with Path trabajó con los científicos holandeses para validar sus accesorios de calzado Pathfinder lanzados el año pasado. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Demostrando que no existen límites para la innovación, jóvenes sirios exhibieron inventos orientados a la creación de campamentos de refugiados más habitables. La exposición fue celebrada en el extenso campamento de refugiados de Saarati, al norte de Jordania.
La vida en un campo de refugiados es dura, con todo tipo de escasez, desde alimentos y agua hasta energía y transporte. Las organizaciones humanitarias hacen lo que pueden, pero los recursos a menudo son limitados. La Organización de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en asociación con The One Foundation, organiza talleres para enseñar a los jóvenes diversas habilidades y promover el espíritu empresarial. La especialista en innovación de UNICEF, Robin Louie, dice que alientan a los estudiantes a mirar a su alrededor, identificar problemas, encontrar soluciones y tal vez convertirlos en productos comercializables.
Por ejemplo, van a la comunidad y dicen no hay suficiente luz. Vuelven al laboratorio, trabajan con los facilitadores, construyen la luz, prueban la luz con la comunidad, les darán retroalimentación y luego la mejorarán.
Así es como la refugiada Dina Askar, de 15 años, diseñó una lámpara de batería simple y asequible.
Los estudiantes necesitan luz para estudiar y con muchos recién nacidos, las madres necesitan luz para cuidar a sus bebés. Los costos de esta invención son muy baratos.
Saufan Harp, que usa una silla de ruedas, rediseñó una bicicleta eléctrica de dos ruedas para mejorar su movilidad. Para los menos expertos en tecnología, en el campamento, los talleres también cubrieron la costura y la artesanía decorativa. Henry Llanos, Voz de América.
Con los dramáticos paisajes de Islandia, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La lente de nuestro corresponsal, Jacopo Luzzi, fue testigo de los diversos paisajes de esta nación nórdica compuesta de volcanes, géiseres, aguas termales y lava. Les informó Belén Mora.